Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por sostener a Jorge Ramos y su banda, por estar ahí del otro lado del receptor. No se vayan a ir, porque si no, me parece que van a haber varias familias en la calle, aunque me cuentan que están trabajando el Hernán Pereira y su banda. Me han dicho de Carolina de las Alas y su banda. Me han dicho de José del Valle y su banda. Yo sigo hacia adelante y que sea lo que Dios quiera. Bueno, a ver, ¿qué día que tenemos para hoy? En un ratito nos vamos a meter en el tema Champions. Hoy tenemos una entrevista. José del Valle trae a un invitado al programa hoy. Lo voy a dejar a él para que nos cuente con quién vamos a hablar. A mí me gusta prepararme para las entrevistas. Solo la producción me dijo que José del Valle había pedido no dar el nombre del entrevistado. No tengo detalles, pero igual yo me manejo, no hay problemas. Vamos a hablar de otros temas también, por supuesto. Hoy va a haber informe de Pumas, va a haber algo de América, Cruz Azul seguramente, y mucha Champions. Me van a seguir atacando con el tema Araujo, seguramente. Lamentable lo de İlkay Gündoğan, que sale a hablar ya con el diario del lunes. Algo muy parecido a lo que pasa en este programa. Qué fácil que es, después que terminó el partido, buscar culpables, compañeros culpables. Pero había que decidir en un segundo. Cuando él tiene que decidir en un segundo y de repente pierde un balón y se genera un contragolpe. Eso es lo que pasa cuando, en el fútbol, cuando hay que decidir. Muy fácil después hablar desde afuera. Pero bueno, señoras y señores, ahí están la banda. Por ahora son la banda nomás. En algún momento uno de ellos se van a sacar los ojos, van a querer ponerle el nombre de ellos, me imagino. Me imagino. Pero bueno, ¿cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Mejor que nunca. Quiero aprovechar este arranque, este saludo, para agradecer a la Federación de Fútbol de Puerto Rico que me enviaron la camiseta de fútbol.
La tenía acá, Me ganó, Me ganó,
también, ¿eh? Y sí que usted es lento. Usted es lento.
¿Y por qué José y a mí no nos enviaron? Sí, hicimos el contacto y todo. Me acuerdo cuando hicimos ese contacto, ese puente.
Estamos esperando la camisa. A ver, tiene un toquecito beisbolero la camiseta.
Lo tiene, parece. Sí, lo tiene, ¿verdad?
Tiene un toquecito beisbolero, sí.
Las rayas, exactamente, sí, el estilo de rayas es más parecido a camiseta de
New York Yankees, ¿no? New York Yankees, ¿no? Exacto. Bueno. Puntualmente a Alfonso Alanís Cue le quiero agradecer le agradezco a Alfonso Alanís Cue, el hombre que está haciendo un trabajo formidable en la Federación Puertorriqueña de Fútbol, porque él tuvo la inquietud de que tuviéramos la camiseta de la selección de la Isla del Encanto. Muchas gracias. Sí, del Valle, de las Alas, está bien. Ellos todavía son...
Carolina, ¿qué talla es? Yo se la consigo,
Alfonso,
Carolina, ¿qué talla?
Alfonso, yo di tu contacto para que hablaran y te has olvidado de nosotros, pero no importa.
¿Cómo?
Claro, yo di el contacto al señor Hernán Pereira, por supuesto.
Ah, mire usted. Bueno.
Bueno, vamos a decirle a Alfonso que le mande una camiseta a Carolina de las Alas.
Claro.
Exactamente. Sí.
Bueno. ¿Qué más quiere decir Pereira en el arranque? ¿Qué más?
No, después ya nos metemos en tema. Saludemos a la banda, después empezamos a ya analizar lo que pasó y lo que viene en el fútbol.
Muy bien. ¿Lo escuchamos?
Disculpe, Jorge, que muy temprano en el programa lo tenga que corregir, pero usted arrancó con el pie izquierdo. Su presentación no fue la correcta. La caracterización de los hechos estuvo muy lejos de la realidad. Hoy vamos a tener a un entrevistado, a un hijo de un campeón del mundo. Bertoni, ¿le suena ese apellido Bertoni, Jorge? ¿Le suena el apellido
Daniel Bertoni? Daniel Bertoni.
Claro. Campeón del mundo con Argentina en 1978, compañero de nuestro compañero y amigo Mario Alberto Kempes. Una familia, un apellido que tiene muchísima tradición en el fútbol, pero hoy vamos a hablar
con Daniel con Bertoni, entonces.
Jair Bertoni. Jair Bertoni, no Daniel.
Jair vamos a hablar sí. con Jair Bertoni. ¿Qué relación tiene con Daniel Bertoni?
No, tiene la relación con la FIFA. Él es el director general del desarrollo del fútbol en las Américas. Él se encarga de supervisar cómo se invierte el dinero y encabeza los proyectos deportivos.
A ver, queremos saber, ¿vamos a poder preguntar a fondo o la FIFA mandó una lista de las preguntas y los temas que podemos tocar? ¿Cómo tenemos que llevar la entrevista?
No y no. No van a poder preguntar a fondo y la FIFA no mandó una lista de las preguntas que podamos hacer. Lo que pasa, Jorge, es que la entrevista es para la persona que trabaja la entrevista. La entrevista yo ya la hice. Yo ya tuve la chance, la fortuna de platicar con un tipo de fútbol como Jair Bertoni, un tipo sumamente preparado. Espero que ustedes puedan disfrutar de la jugosa entrevista donde habla de muchos temas que constantemente tocamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Mientras usted duerme, Jorge, mientras Pereira duerme, mientras Carolina duerme, alguien tiene que trabajar.
Qué bárbaro.
Cada vez estamos más cerca de José del Valle y su banda. Sí, ¿se dan cuenta, no?
Hernán, la cada última entrevista tú la trajiste, me acuerdo, muy buena. Todos pudimos hacer las preguntas.
Las últimas dos entrevistas. Sí. Las últimas dos entrevistas de Jorge Ramos y su banda las traje yo. Y las compartí con los compañeros. Héctor El Pite Altamirano, el técnico de Herediano cuando derrota a Toluca. Y el ex técnico de la selección de Honduras, la Barbie Vázquez. Pero claro, yo generoso, lo comparto con la mesa. Acá José El Valle
la
no.
La próxima solo, Hernán, la próxima solo.
Sí, hacemos eso, sí.
Está bien, está bien. Entonces vamos a hablar con el señor Jair Bertoni, un hombre que se encarga de la supervisión de cómo se gasta la plata la FIFA en Latinoamérica o las federaciones de Latinoamérica. Pero no vamos a hablar, perdón, me corrijo. Va a hablar José del Valle. Sabotaje, sabotaje, sabotaje. La pausa, volvemos. Muy bien, le pido a Pereira y a De las Salas que tengan un papel y un lápiz, una pluma, una lapicera.
Sí, acá tengo, sí.
Vamos a darle un crédito, un score perfecto a José del Valle. Vamos a ir con la nota con Jair Bertoni.
No es necesario.
Y vamos a ver si este hombre puede realmente manejar una nota. Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Así que, Del Valle, vamos con Jair Bertoni y con usted. Aunque me dicen que usted brilla por su ausencia, se le escuchará la voz, me imagino, nada más, ¿no?
El periodista nunca es el protagonista, Jorge. El periodista nunca es el protagonista, Jorge.
No, y fue un tema de budget también. Budget, presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la nota con el hombre de FIFA.
Jair, para la gente que no conoce los detalles, ¿nos podría dar cosas específicas del programa Forward?
Sí, bueno, el programa Forward está en su tercer ciclo. Los ciclos son mundialistas. Este ciclo va desde el 23 hasta el 26, justamente cuando el mundial se celebra aquí en Estados Unidos, México y Canadá. El programa Forward reparte una ayuda financiera a las federaciones miembros, pero también una ayuda para realizar proyectos específicos que son adaptados a los planes estratégicos y objetivos y necesidades y prioridades de las federaciones miembros. El programa Forward distribuyó durante el ciclo 1 y 2.0 alrededor de 2.200 millones de dólares y duplicó desde el 2016 cuando se creó bajo el liderazgo del presidente Infantino en 7 veces la inversión en el fútbol. Cada federación recibe aproximadamente un máximo en este ciclo hasta 8 millones de dólares. Una parte de 3 millones en el ciclo de 4 años es destinado a proyectos específicos para el desarrollo del fútbol y luego 1.250.000 hasta 1.250.000 es destinado a la ayuda para todas las operaciones de las federaciones. Muchas federaciones en el mundo dependen de Forward para poder llevar a cabo las operaciones y desarrollar todas las actividades e iniciativas para el fútbol, sea competiciones, su participación de las selecciones nacionales, los entrenamientos y también infraestructura, que es muy importante dentro del programa Forward. Además de eso, tenemos otros programas también que complementan el programa Forward en el área de desarrollo de talentos, de fútbol femenino. Y cada federación hace del dinero una inversión específica de acuerdo a sus necesidades y FIFA ayuda a que lógicamente esas necesidades se puedan explotar al máximo para que el impacto sea mayor, ¿no?
Jair, ¿y quién es el encargado de supervisar cómo se invierten esos fondos en las distintas federaciones?
Bueno, la misma FIFA, lo que es interesante es que el dinero de Forward va destinado a una cuenta específica Forward que cada federación miembro tiene que mantener. Esa cuenta bancaria FIFA la audita en las 211 federaciones, verificando cómo se ha invertido, las transferencias que se han realizado para que sea de manera transparente, que vaya a los proveedores que proveen el servicio necesario o que vayan a los jugadores, a los clubes, cuando hay subvenciones. Entonces, tenemos nosotros la contratación de firmas de auditoría de primer nivel en todo el mundo que realizan esas auditorías centrales todos los años y ahí, lógicamente, verifican cómo se ha invertido ese dinero.
Jair, en las competencias más importantes de América, como Copa Libertadores o la CONCACAF Champions Cup en la CONCACAF, vemos los contrastes muy marcados. ¿Qué puede hacer FIFA para que Centroamérica y el Caribe compitan de mejor manera contra los equipos mexicanos y los equipos de Estados Unidos? Y de manera paralela, ¿qué puede hacer FIFA para que no nada más Argentina y Brasil dominen la Copa Libertadores?
Bueno, nosotros a través de las federaciones necesitamos seguir fortaleciendo las competiciones ya a niveles juveniles como a nivel de élite. Necesitamos dar nuestro apoyo ahí a través de la inversión de la manera que la federación miembro lo considere más apropiada. Creo que también hay mucho trabajo todavía que hacer en el desarrollo de los juveniles, particularmente en los entrenadores y los educadores son fundamentales para seguir dándole ese apoyo al talento innato de los futbolistas y las futbolistas. Entonces FIFA está ahí presente para poder entonces dar esas oportunidades y también generar ese nivel competitivo, generando competiciones juveniles, como ahora va a ser a nivel internacional un campeonato del mundo sub-17 todos los años, dando también más posibilidades a selecciones a participar en la gran vidriera del fútbol mundial, que es la Copa del Mundo. Yo creo que eso genera competitividad, entonces hay que trabajar a nivel nacional en las ligas, fortalecer esas competiciones en la educación del futbolista y luego también trasladar esto en dar mayores oportunidades a nivel internacional a esas federaciones y a esos jugadores y jugadoras.
Mencionó algo muy importante, Jair, el desarrollo de juveniles. Es algo que Sudamérica hace muy bien. ¿Qué tiene que hacer la CONCACAF para replicar el gran trabajo que hacen los formadores sudamericanos?
Yo creo que se ha comenzado a hacer un buen trabajo. Hay una convención de entrenadores para elevar los estándares de educación de esos entrenadores que luego transfieren esos conocimientos a los futbolistas. Yo creo que ese es un lado. Luego el lado de las competiciones, como decía anteriormente, fortalecer que haya más competitividad, que haya más oportunidades, mayor volumen de juego, cantidad. Nosotros a través del programa Forward exigimos a las federaciones para hacerse de ese 1.250.000 de costo operativo, exigimos que tengan una determinada cantidad de partidos, una determinada cantidad de competiciones juveniles, tanto para femenino como para masculino, y creo que ese es el camino a seguir trabajando en ese sentido y seguir fortaleciendo las bases y particularmente promover el fútbol también desde a los niños y a las niñas, ¿no?
Justamente usted hablaba de las jugadoras, ahora vuelve a mencionar a las niñas. Dentro del programa Forward, ¿ese dinero también está destinado para potenciar el fútbol femenino o FIFA provee un dinero adicional para justamente promover el fútbol femenino que cada día cobra más fuerza?
Tenemos el programa Forward para dar mayor sustento desde el punto de vista financiero, pero también tenemos programas específicos de fútbol femenino tendiente a generar nuevas ligas. Vemos que todavía las federaciones tienen que hacer mucho trabajo en ligas juveniles femeninas, crear esas diferentes categorías de edad como la tienen los hombres para que la jugadora pueda de temprana edad poder seguir un percurso de desarrollo hasta la élite. Eso falta, pero Forward sigue empujando en ese sentido y tenemos esos programas de fútbol femenino que dan ese complemento en licencias también de clubes para el fútbol femenino, en la capacitación de las entrenadoras y entrenadores que trabajan en el fútbol femenino. O sea, FIFA ofrece mucho más que Forward en otros ámbitos y el fútbol femenino es seguramente una de las prioridades número uno de FIFA y del presidente Infantino.
El Mundial 2026 se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué impacto tendrá esa Copa del Mundo para el fútbol de las Américas?
Seguramente un gran impacto, principalmente en la región de CONCACAF para empezar, pero lógicamente todas las federaciones hoy se motivan a generar esas condiciones que hablábamos anteriormente porque tienen un objetivo ahora un poco más, con más oportunidades de poder clasificar a una Copa del Mundo, a la mayor vidriera del fútbol a nivel global y creo que eso lógicamente hace que trabajen con mayor esfuerzo, con mayor planificación para poder conseguir que los talentos entonces en las selecciones nacionales brillen y lograr los éxitos deportivos.
Hace poco, Yair, se inauguró el Centro de Alto Rendimiento en Paraguay. ¿Qué países de las Américas próximamente van a tener un centro de alto rendimiento similar o mejor?
El caso de Paraguay realmente es un caso de éxito que nosotros promovemos justamente en estos talleres. Paraguay está dotado de un centro de selecciones nacionales, un centro de selecciones nacionales femeninas y un centro para la formación de jugadores que están en los clubes juveniles. Así que en términos de desarrollo de infraestructura, Paraguay es un ejemplo para nosotros. Y hoy en día estamos avanzando y trabajando en Panamá para realizar su primer centro técnico de selecciones, en Bolivia también, en La Paz. Luego hemos hecho también un centro técnico reformado en Honduras, en Diriamba, en Nicaragua. Hemos trabajado también en Colombia, donde se desarrolló el primer centro de selecciones en Barranquilla para las selecciones mayores y juveniles. Pero nosotros siempre decimos, la infraestructura es solo un medio y solo un instrumento. Lo que tiene que haber detrás es un plan de trabajo y de desarrollo para las selecciones y para los juveniles.
¿Me podría compartir la mejor anécdota que tenga de su padre?
Sí, dos, te comparto rápidamente. En Nápoles en particular, que cuando era chiquito me acuerdo mucho de lo que vivíamos como hijo de Bertoni, futbolista. Los italianos y los napoletanos son muy apasionados. Y me acuerdo haber salido de un entrenamiento donde mi papá me llevaba y tener que escondernos en un auto, en una vía, porque venían 20, 25, 30 motos siguiéndolo hasta casa. Nos tuvimos que esconder y hacernos los dormidos adentro del auto para poder escabullirnos porque nos seguían hasta casa. Y luego también los lindos recuerdos de cuando mi papá invitaba a Diego, que para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol por mi generación, invitarlo a Diego a casa y jugar con Diego a la pelota porque se mimetizaba con los chicos en donde veía una pelota y jugaba conmigo, jugaba con otros chicos. Así que esos son lindos recuerdos que uno se lleva, ¿no?
Muy bien, bueno, a ver, yo voy a darle un score a Del Valle. Voy a decir que a mí no se me hubiese ocurrido ninguna otra cosa de lo que preguntó José del Valle. Así que yo le voy a dar un 9.5. Un 9.5 para que no se agrande mucho y siempre le quede un pedacito para mejorar. Porque siempre se puede mejorar. A pesar de las diferencias, los 15 años de diferencia de edad que tenemos entre Del Valle y yo, yo siempre 14. Estoy buscando mejorar. Sí, 14, es verdad, para ser más puntual. Entonces, yo le doy 9.5. ¿Qué le dan ustedes, muchachos?
Yo le doy un 7.
¿Nada más?
Le faltó repreguntar en algunos casos. Faltó ser más incisivo. Entiendo que quería cambiar de tema. Pero sí, un 7 es aprobado, pero no. La verdad es que me quedé caliente. Estoy caliente con José del Valle.
Porque
es
usted no la hizo, no me imagino. Claro, estuvo mal en no haberla invitado para que estuviera con todos.
Importante no recordar es a su verdad. Padre, a Daniel Bertoni. Eso sí lo destaco. Sí. Ahí en 7.50.
8, porque yo 8. También creo que hay margen de mejora, porque me hubiese gustado también que repreguntara algunas cosas. En la FIFA hay mucho que sé, pero el hecho que la haya 8.5 para no ser pichirre, como dicen.
Muchas gracias.
8.5.
Primero que todo, Hernán, usted no sería invitado a la nota porque Yair le va a Boca. y usted le va a River. Entonces, no
problema
sé,
de Boca,
no sé
si Cavani está on fire, Cavani on fire. El domingo me parece que el Kempes los clava, Me parece que Cavani el domingo. Traten de poner a los uruguayos en River, Si no, después a llorar al cuartito.
Estuvo seis meses para marcar un gol. Seis meses para marcar un gol.
Ahora los hace de todos colores. Qué golazo que hizo ayer a Godoy Cruz. Qué golazo que hizo.
Quiero comentarles algunas cuestiones, ¿no? A lo largo de la carrera, les ha pasado a ustedes, me imagino, ¿no? Uno habla con gente que toma decisiones y la mayoría o muchos de ellos son oficinistas, que no saben absolutamente nada de fútbol, que no tienen la pasión que nosotros sentimos por este hermoso deporte. No es el caso de Jair Bertoni, ¿no? Obviamente, por ser hijo de Daniel Bertoni, siempre ha estado cerca de una pelota, ha mamado fútbol a lo largo de su vida. El fútbol hoy no nada más es su trabajo, es su principal pasión. Pero también queda muy claro que con pasión no alcanza. La preparación tiene que ir de la mano con esa pasión que sentimos por este deporte. Jair trabajó muchos años en Europa. Tiene un conocimiento.
¿Él vive en Europa? ¿Él vive en Europa?
Correcto, Jorge, vive en Suiza. En la casa madre de la FIFA. Sí, él vive en
Suiza. ¿Y no lo van a traer para acá, para Miami, que ahora la FIFA está instalada acá?
No, él sigue en Suiza, más allá de que usted tiene razón, la FIFA está instalada acá, Gianni Infantino está pasando mucho de su tiempo aquí en esta hermosa ciudad, pero el punto
más,
es ese, ¿no?
Me dicen que la FIFA no se va a ir de acá, después del Mundial, es lo que me dicen.
Bueno, sabe que ese es uno de los objetivos de Infantino, una FIFA más global, él no quiere que la gente piense que la FIFA nada más esté en Suiza, la FIFA ya tiene una oficina en París. Esta oficina de Miami, entonces, por lo que usted comenta, va a ser una oficina permanente. Tienen otra oficina en el Medio Oriente. Eso es lo que quiere Gianni Infantino, una FIFA más global. Pero bueno, algo importante, ¿no? Que lo habíamos hablado acá en el programa, en ediciones anteriores. Los 6 millones de dólares aproximadamente que reciben las federaciones cada 4 años, en cada proceso mundialista. Pero lo importante aquí es cómo fiscalizar, cómo monitorear y cómo supervisar de que ese dinero realmente se invierta en el fútbol. Y ese es el trabajo que está haciendo Jair Bertoni. La semana pasada Paraguay inauguró su centro de alto rendimiento. Bolivia necesita uno y ya están trabajando para que la Federación Boliviana también tenga mejores instalaciones. Panamá muy pronto también va a tener unas instalaciones que hoy por hoy necesita la selección panameña.
¿Por qué no le preguntó de Uruguay? ¿Por qué no le preguntó de Uruguay?
Bueno, lo que pasa es que él habló de los proyectos venideros. Pues seguramente Uruguay también está
pero Jorge,
dentro de
seguramente,
que
pero
el
no
viernes
se lo
pasado salió un comunicado que envió la Conmebol de una asamblea y de un discurso que dio Alejandro Domínguez de la Conmebol. Y dijo que en las asociaciones le van a dar, a cada asociación le van a dar 120 millones de dólares. Habló de eso, 120 millones de dólares. Un montón de plata para invertir.
Ah, yo me candidateo a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Yo me candidateo a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Voy a buscar la noticia aquí porque me llamó mucho la atención.
¿120 millones?
Sí, 120 millones de dólares.
A cada federación, no.
Bueno, habló de 120, no creo, habló de 120 millones, yo me imagino que será repartido entre todas las federaciones porque es demasiado dinero. Pero
entonces
igual,
son 500 mil dólares porque hay 200 y pica federaciones.
No, en Conmebol.
No, la Conmebol nada más, dice Carolina.
Ah, 12 millones.
Son 12 millones.
12 millones por federación.
Igual
es buen dinero, igual es buen dinero. Termine Del Valle, termine.
No, y algo importante, saben que estas reuniones que se llevaron a cabo en Miami antes las hacían por regiones. Se reunían con el Caribe, se reunían con Centroamérica y se reunían después con la Conmebol. Esta semana estuvieron todos juntos, Conmebol, CONCACAF, y hablábamos con Jair que eso es clave porque algo que ustedes siempre han resaltado, el gran trabajo que se hace en Sudamérica en la formación de futbolistas. ¿Qué puede hacer Centroamérica y el Caribe para replicar eso que hace Sudamérica? Y justamente eso se está discutiendo y están tratando de que el dinero vaya a eso, a la producción de futbolistas, darle las herramientas para que el futbolista el día de mañana se pueda consolidar y brillar con sus respectivas selecciones.
Bueno, más allá de los 9.5 que le di, la próxima vez, si es que hay una próxima vez, comparta, entre todos podemos preguntarle. Comparta, yo estoy dispuesto a levantarme temprano para ir con usted. ¿A qué hora le hizo esta nota?
A las 7:30 de la mañana estuvimos
yo estoy
ahí.
Dispuesto. Yo a las 7:30 me levanto todos los días. Voy al baño y regreso a la cama. Pero yo digo, puedo seguir,
Estoy dispuesto a comprarle el café del Valle. Yo le compro el café, no, pero no me invita a la próxima.
Si es así, no, voy a hacer hasta lo imposible para que haya una nota si finalmente Pereira paga algo.
Pero si vamos a la pausa,
tres
señoras
veces que
y señores.
Un café lo pagué yo. No recuerdo la última vez que José pagó un café conmigo.
En un ratito se viene el escándalo, los señalamientos, las acusaciones y mi sabiduría de lo que pasa en Champions. Volvemos.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El futuro de Javier Aguirre con el Mallorca continúa en stand-by luego de que el director de negocios del club español, Alfonso Díaz, afirmara que el equipo aún no ha iniciado las negociaciones para la renovación del Vasco, que termina contrato el próximo 30 de junio, pues aún están enfocados en la Liga, donde el objetivo sigue siendo mantener la categoría. El técnico mexicano ha confesado estar muy a gusto en la isla y que si llegaran otras ofertas, seguir con el Mallorca sería su primera opción. Los Lakers de LeBron James consiguieron avanzar en el play-in de la NBA al vencer a los New Orleans Pelicans 110-106. El equipo angelino ahora se enfrentará a los Denver Nuggets, campeones defensores en lo que será la reedición de la final de la Conferencia Oeste la temporada pasada, que por cierto el equipo de Colorado terminó barriendo. El primer encuentro está programado para este sábado por la noche. Luego de la eliminación del Barcelona de los cuartos de final en la UEFA Champions League a manos del Paris Saint-Germain, Rafa Márquez ha vuelto a tomar fuerza como el sustituto de Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo. Mientras que algunas declaraciones del actual técnico culé invitan a pensar que está reconsiderando su decisión de dejar el cargo al finalizar la temporada, el nombre del mexicano, actual entrenador del equipo filial, vuelve a sonar como una solución a la difícil y condicionada decisión por el tema económico de quién dirigirá a los culés la próxima campaña. Faltan 7 jornadas para que finalice la temporada y conozcamos la decisión de la directiva. Mientras tanto, la invitación para que no se pierda el clásico entre Real Madrid y Barcelona este domingo 21 a través de ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, continuamos. A ver, algo que desde ayer se viene hablando y quería plantearlo acá. El Chucky Lozano dio una entrevista, no tengo el nombre del colega que hizo la entrevista ni el medio, sino lo daría a conocer. Pero en la entrevista, ante la pregunta si aceptaría una oferta de Chivas, dijo que él no le cerraba la puerta a nadie. Y después alguien me comentó, pero lo tomo con pinzas, que en Chivas, después de todo este tiempo de haber consolidado la economía de la institución, podría haber dinero para salir a buscar alguna figura. Una cosa va con la otra. Es más, alguien me dijo que a Mauri Vergara podría pensar en vender algún porcentaje de Chivas, ya que hay algunos interesados. Pero esto no estoy diciendo que van a vender a Chivas, que quede claro. No estoy diciendo que
Polanco,
van a vender.
¿No? Eso lo decía ¿cómo? Del Polanco hace 15 años, ¿no? Sí.
Bueno, por eso. Me acuerdo. No estoy diciendo que va a vender un pedacito de Chivas. Estoy diciendo que habría algún interesado que le habría preguntado a Mauri Vergara si estaría dispuesto a compartir la propiedad de Chivas. No sé cuál es el pensamiento de Mauri Vergara. Pero Chivas ha mejorado mucho, viene bien, a bastante bien en este torneo. Y si empieza a aparecer algo de dinero, entonces cada vez veremos unas Chivas más competitivas. Algo que le haría muy bien al fútbol mexicano. De todas maneras, futuro, está teniendo un muy buen torneo ya. Ya está teniendo un muy buen torneo.
Con el Chucky cambia la ecuación, ¿no? El Chucky sí sería un refuerzo, un jugador que físicamente está bien y que todavía puede marcar la diferencia en la cancha, no como el señor, el número 14 que ficharon, que ha marcado nada más un
gol. Javier Hernández.
Nada más ha servido para vender camisetas está, y para llevar gente a las tribunas del Akron. En esa buena racha que menciona Jorge, en esa racha de 3 victorias, en 2 de esas victorias no estuvo Chicharito Hernández. Y en el partido que ganaron con Chicharito, enfrentaron al peor equipo del torneo, a Puebla, que en ese entonces tenía una defensa que había recibido 34 goles en contra y que ese día
ya
perdieron
saca todo lo negativo,
3-2.
Todo lo negativo.
Jorge, mire, el aficionado de Chivas tiene que agarrar el ejemplo del Barcelona. Xavi Hernández y el Barcelona tuvieron una mala temporada, pero hubo un mes y medio donde el equipo se enrachó. El equipo empezó a jugar bien, generó buenas sensaciones. Y muchos pensaron, ah, ese equipo puede ganar la Champions. No, estaban y siguen estando muy, muy lejos de ser un equipo con pretensiones de títulos. Ese es el espejo con el cual se tiene que ver Chivas. Buena racha.
El del Barcelona.
3 victorias consecutivas. Se pueden meter al play-in. Sí, si tienen suerte, hasta pueden llegar a la liguilla. Pero por favor, Chivas, títulos. No utilicen esas dos palabras al mismo tiempo en una oración, por favor. Aficionados de las Chivas, no compren humo. Ya muchas
le
veces
genera
les han que
urticaria a usted el nombre de Chivas, Usted el nombre de Chivas le genera un escozor, le genera... Siempre está buscando lo negativo, siempre mete al Chicharito.
No,
yo creo que no. Que no está para ser campeón todavía, pero sabe una cosa.
Bueno, entonces no dije.
En
estos
campeonatitos del fútbol mexicano, donde se entra por panzazo y se ganan 2 partidos y se juega la final, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar.
Sin ir más lejos, Chivas viene de ganarle a Pachuca y a Monterrey, los equipos animadores del campeonato y favoritos al título. Que el gran favorito es el América, nadie lo desconoce. Pero ha tenido muy buenos partidos contra equipos que han tenido campeonatos regulares y que están de la mitad hacia arriba. O sea, hoy tanto Pachuca como Monterrey están en zona de liguilla. Una cosa para el Valle, nada tiene que ver Barcelona en esto. Nada tiene que ver. Y si no era por la expulsión de Araujo, le digo que Barcelona se metía en las semifinales.
Perdón, lo voy a corregir, Pereira. Si no era por el error del árbitro rumano en la expulsión de Araujo, Barcelona estaba en semifinal. Es como hay que decir lo que podría haber sido. No como si no era por la expulsión de Araujo.
Ay, Jorge, usted está muy sensible con el tema de Araujo. A ver, no, yo, por ejemplo, pelado, yo, Carolina de las Salas, no, yo no culpo a Araujo. Yo entiendo que fue un error y no satanizo a Araujo. Pero
error
de ahí a decir que
fue
el árbitro y que
error
se equivocó,
de quién fue el error.
Tampoco así. Ahora, lo que dijo en el intro del programa, Gundogan como compañero, yo no lo quiero. Porque después de un partido no puedes matar así prácticamente a un compañero, que me parece que eso fue lo que hizo.
Bueno, pero siga Gundogan. Con Chivas, estábamos con Chivas.
Sí, no, después quiero hablar del tema de Araujo, quiero hablar de lo de Araujo, sí. Sí. Chivas va de menos a más. Chivas ha crecido en este campeonato. Chivas ha entendido la idea de Gabo, que le costó, por supuesto, era lógico el derecho de piso. Hoy no es el favorito al título del Valle, que le quede muy claro, no es el favorito al título. Pero está haciendo partidos a equipos importantes. Y lo de Chicharito es una apuesta donde irá creciendo partido a partido, fecha a fecha, torneo a torneo. Entonces, De a poco se verá el crecimiento de Chicharito.
Ese es el departamento de bomberos de tanto humo que está saliendo de la casa de Hernán Pereira. Le llaman para asegurarse que todo esté bien. No. Ya está listo para decir nuevamente
nada
que Chivas
bien
puede
en
ganar
Chivas
el título.
Para usted,
A ver, una cosita. Lo de,
¿no acaba de ganar la Pachuca? ¿No acaba de ganar la Pachuca?
Sí, la acaba.
¿Eso es mentira o no es mentira?
¿Quiere que exponga
¿es mentira o no mentira?
En Televisión Nacional su doble moral? Usted dice
¿es
el Barcelona,
mentira o no es mentira?
Si no hubiese sido por la expulsión, pero usted dice, Chivas le ganó a Monterrey. Se olvida que cuando el partido estaba empatado, Arteaga lo expulsaron y sobre el final expulsaron a Estefan Medina. Monterrey jugó con 9 ese partido.
Me acuerdo.
Y eso no lo dice, pero
no parte del fútbol. Pero se lo
ganó, bueno, y lo del Barcelona 9. También es parte del fútbol, entonces.
Está bien, pero jugó con 9 y se lo ganó el partido. Pero digo Barcelona no estuvo tan lejos de eliminar al Paris Saint-Germain. No le pasó por encima al conjunto francés.
Yo nada más le pido congruencia.
Yo tengo congruencia.
No es comparable,
si algo,
no es comparable
si
el tema Barcelona-Chivas. No es comparable para nada el tema Barcelona-Chivas. A ver, yo sí creo que el equipo va de menos a más. Yo sí creo que, sobre todo la gente del América, con la buena racha que está teniendo el equipo de Jardine y lo que pasó en la Conca Champions, pensaron que América estaba para pasarle por arriba no una, sino dos veces a Chivas. Y quedó demostrado que no es así. Entonces, cuando la gente quiere vender que América es el super equipo, es un muy buen equipo, o que Chivas es el peor equipo del torneo prácticamente, o que es uno de, o que no está para soñar absolutamente nada, yo creo que esa gente tiene que volver al equilibrio, tiene que ponerse un poquitico objetivo y decir, ok, todavía el América no es el América, mire, y se ríe y todo, el América no es un equipo de época, claro, como dentro, lo quieren hacer vender,
dentro de
ni
su
Chivas
objetividad.
Tampoco es ese desastre.
Ajá, dentro sí. de su objetividad, Carolina de las Alas, Chivas, en el escalafón de favoritos, ¿en dónde pone a Chivas?
Sexto lo pongo.
Ah, perfecto, sexto.
¿Cuántas veces un sexto, un séptimo o un octavo han terminado campeones? ¿Cuántas
Carolina,
veces?
Perdón, ¿cuántas Carolina veces? Dijo sexto. América, Rayados, Tigres, Pachuca, Cruz Azul, Toluca. Ahí llevo seis, ¿no? Entonces, de esos seis...
Bueno, pero yo no sé... Yo no sé si a Chivas le dan la goleada que le dio el América al Toluca. Yo no sé si Monterrey en una serie cerrada le gana a Chivas, porque Monterrey ya te demostró que es un equipo frío como lo ha hecho tantas veces, como perdió el torneo pasado ante el Atlético de San Luis. O sea, yo lo que digo es que en el formato de la Liga Mexicana, donde hay partidos y fases y títulos que se definen en un mata-mata, Chivas te termina ganando un partido. Chivas te termina ganando una serie.
Un partido
probablemente,
sí, pero el título
probablemente
no.
No se lo gane al América en una final, pero no es ese desastre de equipo que estamos hablando. Ahora, lo de Chicharito, sí, Jorge y Hernán. Yo creo que es momento de que ustedes rectifiquen, porque Chicharito no va a mejorar. Chicharito no va a mejorar de la noche a la mañana. Chicharito no le fue bien con Los Ángeles Galaxy. Chicharito hoy no es jugador de selección. Hoy Chicharito es más exjugador de fútbol que jugador de fútbol. Y eso es una realidad. Para el mercadeo, fantástico. Para jugar fútbol hoy, no sería
mejor. Pero hay que tener paciencia, hay que esperarlo. Hay que esperarlo.
Rondón hace goles ahora.
Rondón hace goles en la Liga México. ¿Cómo va a hacer goles
Chicharito? Alguno va a estar insoportable con el tema Champions, ¿eh? Lo que se viene, no me hago responsable, pero se viene, no lo puedo parar. Volve. Bien, continuamos y nos vamos con nuestra compañera Adriana Maldonado y las novedades de Pumas de cara al partido donde serán anfitriones el próximo sábado frente al América. Adriana, te escuchamos y te vemos.
Saludos, Jorge, qué gusto estar con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, por supuesto, para hablar del equipo de Universidad Nacional. Semana especial la que se vive aquí en la cantera de los Pumas, y es que el próximo sábado estarán recibiendo la visita de las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario. Esto en una edición más del Clásico Capitalino. Bueno, el equipo que hoy dirige Gustavo Lema está concentrado en esta preparación previa al duelo de la jornada 16. Saben que tienen dos factores a su favor. El caso de que en todo lo que va de este clausura 2024 no conocen la derrota en Ciudad Universitaria, y el segundo de ellos que en los últimos tres partidos no conocen la derrota tampoco, y por supuesto que han mantenido el cero en su arco. Eso lo ven como fortaleza y es la misma línea que quieren presentar el próximo sábado ante los dirigidos por André Jardine. Hoy incluso reacciones de César el Chino Huerta, que dice que hay que respetar la jerarquía de los del Nido de Cuapa, la jerarquía también de que por algo son campeones del fútbol mexicano. Sin embargo, dice que la mesa está lista para disputar un gran partido en donde los Pumas, por supuesto, son los obligados a sumar unidades en este cierre de la fase regular. Hoy se mantienen dentro de la zona de play-in, pero incluso en caso de ganar los dos partidos restantes, primero ante América y después ante Querétaro, podrían estar peleando por un boleto a la liguilla del fútbol mexicano, y es el objetivo que hoy tiene en mente el equipo Aureazul. Se espera también que puedan tener una última práctica en el Olímpico Universitario ya para cerrar como tal su preparación, y la buena noticia es que Gustavo Lema con plantel completo para encarar este partido ante las Águilas del América, ya recuperado Jesús Molina, también Ricardo Galindo y por supuesto Jesús Rivas, quien incluso este lateral derecho ya había actividad el pasado fin de semana con la categoría sub-23, así es que está todo listo por parte del equipo de los Pumas para recibir la visita de las Águilas del América el próximo sábado por la noche.
Como ya es costumbre, estupendo trabajo, Adriana. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una nueva pausa en un ratito. Nos metemos en Champions. ¿Cómo le fue al Madrid? ¿Cómo le fue al Bayern Múnich? ¿Cómo le fue al Arsenal? ¿Cómo le fue al City? Todo, todo lo analizamos en un ratito. Volvemos.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Continúa la acción del Barcelona Open, torneo en el cual Carlos Alcaraz no pudo participar para defender su título tras la lesión en el brazo. David Ferrer, director del torneo, declaró que es una lástima que Carlitos no se haya recuperado a tiempo para participar, pues considera que es un torneo histórico similar al Masters 1000 de Roma o Monte Carlo. Agregó que después de Nadal, nunca imaginó ver a un jugador con esa escala de valor y de nivel tenístico, refiriéndose al murciano. Los Warriors de Golden State no pudieron con los Kings de Sacramento en el play-in de la NBA y cayeron 118-94, despidiéndose así no solo de la temporada en las duelas, sino de la dinastía que nos emocionó desde el 2015 hasta la fecha, siendo la primera ocasión que no avanzan a la postemporada con un trío como Curry, Thompson y Green. Así termina esa dinastía que sumó su séptimo anillo en el 2022 y que cambiará indudablemente de caras tras este fracaso. Luego de la eliminación del Barcelona de los cuartos de final en la UEFA Champions League a manos del Paris Saint-Germain, Rafa Márquez ha vuelto a tomar fuerza como el sustituto de Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo. Mientras que algunas declaraciones del actual técnico culé invitan a pensar que está reconsiderando su decisión de dejar el cargo al finalizar la temporada, el nombre del mexicano, actual entrenador del equipo filial, vuelve a sonar como una solución a la difícil y condicionada decisión por el tema económico de quién dirigirá a los culés la próxima campaña. Faltan 7 jornadas para que finalice la temporada y conozcamos la decisión de la directiva. Mientras tanto, la invitación para que no se pierda el clásico entre Real Madrid y Barcelona este domingo 21 a través de ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Esta es la casa del balompié, el ESPN Deportes.
El editorial es presentado por McDonald's.
Falta un solo semifinalista de esta actual Champions Europea y ya en un ratito le vamos a ir hincando el diente, porque terminó uno de los partidos, el Bayern Múnich hoy clasificó al ganarle por 1-0 al Arsenal, mientras que están en el alargue los equipos de Manchester City y Real Madrid. Yo lo que digo es que hay algunos partidos que no son dignos de una competencia que se le reconoce como el mejor torneo a nivel de clubes, porque hay equipos que no quieren jugar directamente, que van a vivir de carroña, van a vivir de la miseria, de las equivocaciones que pueda tener el rival, y desde allí, sabiéndose inferiores, van a tratar de llegar lo más alto que puedan, a veces hasta conseguir el campeonato, que lo han logrado, que lo han logrado. Hoy, aunque no me concentré en el partido del Bayern Múnich con el Arsenal, me quedó una sensación de que el Arsenal apostaba también hasta por el alargue. Finalmente el Bayern Múnich consiguió el gol Kimmich de cabeza viniendo desde una segunda línea para poner el 1-0 que mete al conjunto de Tuchel en esas semifinales. Y después está lo otro. Groseramente, un equipo que no quería jugarlo el partido, que jugaba a defenderlo, que se encontró en un ataque con un gol, lindo gol, por cierto, que después no se tuvo rubor en las mejillas y había uno solo que en realidad quería ganar el partido. Y no lo pudo ganar, apenas si le dio para empatarlo, más allá de que lo dominó absolutamente sin producir tantas jugadas de gol como aquella Champions del año 21-22. La verdad es que cuando te hablan de la historia de la prosapia, de la gallardía, de la jerarquía, bueno, hay veces que no son dignos algunos equipos de ese título. Y yo creo que más allá de lo que termine pasando, el Real Madrid con la actitud que tomó no lo es. Porque yo acepto de que haya un equipo que tenga más iniciativa, que tenga más fútbol, pero lo que no puedo perdonar es que un equipo con las figuras que tiene, como el Real Madrid, haya sido tan amarrete. Jugó para soportar, para aguantar y para vivir de la carroña. Y casi se le da, y casi se le da. Vamos a ver qué decisión toma el dios del fútbol de aquí al término del alargue. Los escucho, muchachos.
Sí, lo justo sería una clasificación del City, por lo visto hasta ahora, en 94 minutos del partido, porque, por supuesto, ha hecho el gasto, ha hecho todo el equipo de Guardiola. Yo entiendo, siempre digo, el parado defensivo durante pasajes del partido, defendió bien y defendió bien atrás, pero lo que no entiendo es cuando por momentos se tiene la pelota, se la pierda con tanta facilidad como la perdió el Real Madrid. Era para salir un poco por momento, cuando tenía la pelota, adelantarse, manejar un poquito la posición, pero como lo hizo en el arranque del partido, que lo hizo durante gran parte de la primera mitad. Después fue retrocediendo, se fue conformando, fue aguantando, fue intentando firmar ese 1-0 y bueno, llega con justicia el gol del empate. Pero si hay un equipo que merece pasar es el City, por lo menos con lo visto hasta ahora. Lo del Arsenal contra el Bayern no lo vi, no vi, me concentré pura y exclusivamente en este partido. Pero sí tengo que decirle que el Arsenal, al fin y al cabo, siempre con lo mismo. Se acerca, pero a la hora de la verdad fallan los partidos importantes.
Está bien. Si nos ven con la vista hacia un costado es que estamos viendo el alargue del partido, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Lo escucho del Valle.
Sí, primero que todo, valoro su editorial, Jorge, porque usted fue consistente y congruente. Yo no entiendo a aquellos que matan a Simeone, pero después defienden a Ancelotti. Por lo menos lo suyo va en una línea de regularidad y de consistencia, que es lo que yo le pido a toda la gente. Segundo, me parece que no hay dos Ancelotti. Lecturas. Me parece que no hay dos lecturas.
¿Cuánto Champions ganó uno? ¿Cuánto gana el otro?
El Manchester City ha sido el equipo superior. El planteamiento del Real Madrid, ustedes lo han definido.
El tipo metía el palito a mí, me canta. Va a comparar el Dortmund con el City, ¿no? Usted está comparando el Dortmund con el City.
Perdón, yo no lo interrumpí, señor Hernán Pereira.
Pero me tiró un palito. Me tiró un palito muy claro. El líder de la Liga Española.
Un palito, un bate te tiró. Te tiró un bate de béisbol. Y a mí también.
Tiro contra el cuarto. Por favor. Un tipo que ya ha ganado Champions con Ancelotti, con Simeone, que llegó máximo a dos finales.
Sí, yo lo único que digo es que no se deberían de sorprender contra Zidane y hoy el tercer enfrentamiento contra Ancelotti. En los 8 partidos, el Manchester City siempre fue superior. En los 8 partidos, el Manchester City impuso condiciones. En esa Champions que mencionaba Jorge, al minuto 90, el Madrid estaba eliminado. Y en tiempo extra vienen 2 goles que obligan al alargue y después viene el gol de Karim Benzema. O sea, a eso apuesta el Real Madrid, a la épica. Esto lo único que nos deja bien claro es que este Manchester City de Pep Guardiola es especial. Es especial. Su última derrota fue justamente el 4 de mayo contra el Real Madrid en el Bernabéu, en esa noche épica. Después el Manchester City no ha perdido un solo partido. Jorge critica al Real Madrid. Más allá de que podemos criticar el planteamiento, cualquier otro rival en un partido como hoy, contra un equipo como el City, ya estaría eliminado. Eso es lo que tiene el Real Madrid. Algo que sí valoro de Ancelotti, que ustedes todavía no lo han dicho, es que si yo tengo a Bellingham, a Valverde, a Vinicius, a Rodrigo, yo los tengo que convencer de que se tienen que tirar al piso, de que tienen que jugar como laterales, de que tienen que correr detrás de la pelota. Eso yo valoro de Ancelotti. No es fácil convencer a estas mega estrellas, a estos futbolistas millonarios, a estos jugadores famosos que son muy buenos con la pelota en los pies, pero hoy el trabajo de hormiga que han hecho es justamente por
eso que
en el tiempo extra.
Del Valle, como dices tú, ponte de acuerdo contigo mismo. O sea, estás criticando a Ancelotti, pero estás diciendo que todo lo que están haciendo los jugadores está bien, que el trabajo de hormiguita, que el Manchester City es superior. A ver, yo creo que todos nosotros sabemos que el Manchester City es superior. Nadie ni siquiera tiene que ver el partido para hacerlo. Ahora, la postura defensiva del Real Madrid en este es segundo espantoso. Tiempo ha rayado en lo vergonzoso. Porque una cosa es que tú hagas un planteamiento defensivo, hay una cosa es que defiendas en bloque medio, pero otra muy diferente es que tengas 10 jugadores prácticamente en los últimos 16:50 en el área donde está atacando tu rival, en donde Lunin está así y afortunadamente para Carleto Ancelotti no ha sido pelotazo tras pelotazo lo del Manchester City, pero yo sí creo que hoy el Real Madrid está jugando como un equipo chico. Todos sabemos que el Manchester City es favorito, todos sabemos que el Manchester City juega mejor, todos sabemos la imbatibilidad de este Manchester City en su casa, pero la postura defensiva del Real Madrid en el segundo tiempo raya en lo vergonzoso. Le ha podido salir, pero...
Estoy de acuerdo con lo que dice la señora. Inclusive, en aquel partido de la Champions que termina ganando el Real Madrid cuando en los 90 minutos estaba eliminado, el equipo tuvo otra postura, más allá de que fue dominado, pero no por decisión de dejarse dominar y ser solamente defensivo y rácano y amarrete y todos los adjetivos calificativos. Lo de hoy, y cuidado, que puede ser que el Real Madrid llegue a la semifinal. Porque yo siempre digo, la pelota pica en favor casi siempre del Real Madrid.
Y lo de hoy favorito.
Es vergonzoso.
Solo para estar claros, con Caro, yo no estoy criticando a Ancelotti, ¿eh? Yo no estoy criticando a Ancelotti.
Ah, pero es que, pero
¿sabes por qué?
Pero tú has sido un crítico de Ancelotti. Tú has dicho que a Ancelotti no se le caen ideas, que no es...
Bueno, no, tampoco digo que no se le cae una idea, Carolina. Eso era la temporada pasada. Cuando arrancó esta temporada, le dije a usted, a Jorge Ramos, a Hernán Pereira, vamos a hacer corte de caja. Todo lo que dije la temporada pasada, lo sostengo, Carolina, y ahí están los resultados, ahí están los números y ahí está el funcionamiento. Yo lo que le digo es que hoy, nos puede gustar o no, pero cuando enfrente está un equipo especial, cuando enfrente está un entrenador especial que tiene dominada una idea de juego, honestamente, el planteamiento del Real Madrid lo hubiesen hecho el 99% de los entrenadores. Quizás falta un plan B, quizás falta sostener un poquito más la pelota, pero defender contra Guardiola, Caro, esto es lo lógico, esto es lo que haría cualquier entrenador.
No, voy a contestar, no en Real Madrid y no debería ser Ancelotti tampoco.
El mismo señor José del Valle, acá a lo largo de casi 19 años, que es lo que va a durar este programa, habló acá y dijo y destacó siempre la jerarquía, la idealguía, la raza de campeón, todo lo que ha tenido a lo largo de la historia y que es factual.
Y lo sostengo.
Lo ha tenido. Lo de hoy es indefendible, pero aquí, cuando él a mí me dice que no me envuelva en la bandera, él se está envolviendo para justificar algo que es injustificable. Cuando se tiene un plantel de 1.000 millones de euros, se está envolviendo en la bandera del Real Madrid. Esto es injustificable. Yo le puedo asegurar al señor del Valle y a los que están encolumnados con el señor del Valle que Klopp no hubiese planteado este partido con este plantel, que Luis Enrique no hubiese planteado este partido con este plantel, que Tuchel no hubiese planteado este partido.
Y quizá ya estarían eliminados. Este partido no estaría en tiempo extra. Puede ser que usted tenga razón.
No terminé. Una vez más de las miles de veces que en 19 años se acomoda el cuerpo a cómo viene el viento. Una vez más. Es lamentable. Reitero, después podrán venir a enrostrarme, ganó el Real Madrid y está en la semifinal. Y cuidado, que si pasa la semifinal, viendo no, al ya. Bayern Múnich, viendo ya, al Bayern Múnich, lo veo en la final. Lo veo en la final. Si pasa la semifinal, lo veo en la final. Porque no va a repetir.
Es el favorito.
Hoy fue una postura cobarde, no defensiva. No defensiva. Pueden haber explicaciones. Tácticamente, estratégicamente, lo hizo muy bien. Cualquier No. Hoy hubo cobardía.
Pero cuando cobardía. Se lo dijimos de Diego Alonso, ahora, el Mundial lo dijo con Uruguay, usted se enojó por utilizar esa palabra. Equipo, cuando le dijimos eso en el Mundial con Diego Alonso, usted se enojó.
Es verdad.
Se enojó.
O un equipo uruguayo lo hace esto. Yo me tengo que ir de este programa. Me tengo que ir. Pero hay caras rotas.
Pero se lo hizo contra Portugal.
No van a irse.
Y lo hizo contra Corea. Contra Corea y contra Portugal.
Si Uruguay hace algo como lo que hizo Real Madrid, yo tengo que desaparecer del mapa porque serían inaguantables.
Una
cosa,
mientras...
Pero hoy ellos todavía lo siguen explicando. Siguen tratando de hacernos creer que estuvo bien. Por Dios, es vergonzoso. Y lo más factible, porque sigo diciendo, esto está 50-50 y seguramente en lo que falta del alargue o en los penales, la pelota vuelve a picar en favor del Real Madrid.
Quería decir una cosita, Hernán, y a ver si que yo sé que también te gusta leer esa parte de los partidos. A mí me parece que, por ejemplo, hoy, si bien Rodrigo lo hizo el otro día muy bien por izquierda y le resultó el Rodrigo Vinicius usándolo de 9, me parece que hay momentos que si tú vas a jugar así, deberías explotar más la banda con Vinicius. No digo que lo tengas ahí todo el partido, pero por lo menos o que se roten o sí, que cambien de perfil en algún momento. Es decir, el Real Madrid se quedó incluso sin esa velocidad que tú sabes que Vinicius te puede traer por esa banda, por lo menos para contragolpear. O sea, dentro de las críticas que yo le hago al Real Madrid, y ojo, estamos haciendo una crítica de un equipo que capaz y termina pasando la semifinal, pero por el juego que estamos viendo, a mí me ha quedado de ver incluso en contragolpe el equipo. ¿Han habido cuántos contragolpes en el segundo tiempo y contando esto? ¿2? Así que uno pueda decir, que uno pueda contar, muy poco, sí.
Yo critico eso del Madrid, o sea, que no supo contragolpear o que lo hizo muy poco, cuando en el primer tiempo mostró por pasaje que hasta podía manejar la pelota. Que se haya defendido tan atrás no está mal. Que se haya defendido contra un equipo que sabemos que es más y que es favorito y que es local. Yo lo que voy es que por pasaje del partido, el equipo tenía que salir, pero era demasiado el respeto al rival. Defender tan atrás le dio resultados. Y defender tan atrás llevó a que Lunin tuvo intervenciones, porque tuvo unas cuantas, pero tampoco súper complicadas. No fue la figura de la tarde. Entonces, no está mal defender ahí, pero hay que saber cuándo salir, cuándo manejar la pelota, cuándo adelantarse. Eso le faltó agregarle al Madrid. Donde defendió no lo hizo mal. Por algo está aguantando este 1-1. Por cierto, la posición de Vinicius.
Me queda claro que también, y ahora redobla la apuesta Ancelotti, ya empiezan a despojar de la punta izquierda a Vinicius. Ya empieza a saber que él va a tener que jugar por otro sector de la cancha. Que esa punta izquierda le pertenece al que va a llegar, de París. Esa es la verdad. Vinicius va a tener que cumplir alguna otra función. Creo yo que el 9 no va a ser Mbappé. Creo yo que Mbappé ya les dijo, yo voy a jugar por izquierda. Mire qué cerquita estuvo recién al Real Madrid.
Pero Jorge, ¿tú de verdad crees que Giancarlo Ancelotti está preparando lo que va a hacer con Mbappé en un partido que te juega la Champions?
Mire, le digo más. A esta altura, y de repente termina siendo el gol que los pone en las semifinales, pero a esta altura, desde lo futbolístico, no, hace rato que no se justifica la presencia de Bellingham. Pero Bellingham vende, tiene que
jugar. Solo una cosa, Jorge. Bueno, solo una cosa.
La jugada del gol fue la mitad de él.
Porque vende, porque...
¿Y después qué hizo Bellingham?
Solo una cosa.
No hizo nada, pero ¿quién hizo algo en el Madrid? Los defensores.
Valverde hizo. Valverde es un monstruo.
Valverde ha tenido buen
partido. Es por lejos el mejor jugador que tuvo el equipo hoy. Por lejos.
Quiero decirle algo.
Y Rüdiger en el fondo. Sí, perdón, del Valle.
No, si Rüdiger se equivocó en el gol.
El gol de Rooney. Un mal despeje, cierto. Jorge, si usted quiere, puede pensar de que Ancelotti ya está preparando la próxima temporada, pero yo estoy más con Carolina. Cuando un partido está en la línea, usted no sabe improvisar. Y si en todo caso tenemos que elogiar una decisión de Carlo Ancelotti en esta eliminatoria contra el City, fue justamente haber puesto a Vinicius por dentro. En el partido de ida, Vinicius por dentro, Rodrigo por izquierda, y por momento los dos por izquierda, por allí cayeron los goles del Real Madrid. El gol de hoy, ¿por dónde aparece Vinicius? Por el centro, después de ese gran pase de Valverde. ¿Y quién aparece por izquierda? Rodrigo para el gol. Por cierto, el control de Bellingham en ese gol.
Espectacular.
Uf.
El talento exquisito, que tiene, lo único exquisito. Que yo lo quiero para 90 minutos. No.
Si le voy a decir algo más.
Podría decir lo que dijo el Mono Burgos, pero me voy a callar.
Lo que pasa es que a Bellingham, a los
¿sabe
Rodrigo,
que no voy a tocar
Vinicius
ese tema, señora? Pero yo todavía no encuentro qué pasó ahí. Pero, a ver, siga.
No, muy breve. A los Bellingham, a los Vinicius, a los Rodrigo, los identificamos con la pelota en los pies, ¿no? Pero hoy el trabajo que hicieron sin la pelota, la verdad, fantástico. Fíjese usted dónde aparecía Bellingham tirándose al piso, Rodrigo tirándose al piso, Valverde, lo que usted dice, tiene toda la razón, impresionante. En las jugadas de ataque del Real Madrid, en el gol, pase de Valverde para Vinicius. En el segundo tiempo, Valverde aparece solo, le faltó ese último toque. Carvajal, ¿dónde apareció Carvajal? O sea, eso no se entrena. Los jugadores del Real Madrid tienen esa cosa especial. Se los digo muy en serio, cualquier otro equipo ya estaría eliminado hoy contra el City. El que me pongan.
Mire, ustedes son testigos de algo, que acá lo hemos hecho como chiste. Venimos de un partido de Danubio que ganó. Pero yo vine y les dije, eso es un desastre. Eso es una vergüenza como juega el equipo. Yo jamás me abrazo a un resultado. Y entonces siempre podemos encontrar una excusa, un motivo, una explicación. Es como el VAR. Siempre habrá una explicación, porque aparte hicieron un reglamento para que siempre todos tengan razón. Pero es una vergüenza. Hoy la postura del equipo más ganador en el mundo. Hoy estoy hablando 90 minutos, 120 tal vez ahora, aunque parece que ahora el Madrid salió a buscar un poco más el partido, me parece a mí.
Probablemente porque el Manchester City está cansado, ¿ah?
Claro, hizo todo el gasto.
El gasto y la cantidad de partidos que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, Real Madrid no ha jugado final de Copa del Rey, el Manchester City está metido. El Real Madrid va líder tranquilo en la Liga, Manchester City la está peleando con el Liverpool y con el Arsenal. Entonces yo creo que a partir de ahí el desgaste del City se está haciendo sentir.
Sí. Pero bueno, ya están en el segundo tiempo del alargue, ¿eh? Ya están en minuto 12 del segundo tiempo del alargue. Un minuto 12 segundos quise decir. Del segundo tiempo del alargue. Pero es realmente una pena porque después de lo que nos demostraron en el partido de ida, yo esperaba algo similar. No pensé... que iba a querer vivir de la carroña este equipo del Real Madrid.
¿Eh? Analicemos no esto, pensé. A ver. El Madrid sabe que en la ida, en la vuelta del año pasado se comió 4 en esta cancha. Saben que el City, por más que es una historia
es el Madrid.
Que tiene el Real Madrid, sí, es el Madrid con toda su historia.
Es el Madrid.
Usted lo ha dicho también acá muchas ocasiones.
Si usted se come 4 con Boca, usted le permite a River que se vaya a defender al año siguiente si se comió 4 con Boca.
Cuando toca defender, hay que defender.
Cuando toca defender, no. Lo único que fue hacer es defenderse. Lo único que fue hacer fue jugar a los penales. Fue a jugar a los penales.
Contra un equipo superior. No tendré la historia, pero que es superior.
¿Usted entiende que hay que ir a defenderse? ¿Nunca atacado a Boca?
Cuando el equipo es, como es el City y el mejor equipo del mundo, hay que defenderse bien. Y donde se defendió bien el Madrid.
Sí, siempre hay que defenderse bien. Pero esta es una cuestión que el que hace más goles gana. Por Dios.
Y el gol lo tenía el Madrid. El gol lo tenía el Madrid. Faltando 10 minutos, 15 minutos, el Madrid lo ganaba 1-0. Estaba clasificando. Eso fue potenciando más la actitud defensiva. Ese aspecto de que se le dio el partido a favor, de que lo iba ganando, que estaba clasificando en un camino, si este camino me está dando el resultado y bueno, sigo por este camino.
Ahí está la justificación. Ahí está.
Claro, y es lógica.
Ahí justificamos que para ese planteamiento, ¿precisa un plantel de 1.000 millones de euros?
Para por ese momento, planteamiento. Sí, porque en el camino también he tenido que construir con otros equipos.
Esto lo hacen con mucho menos en Inglaterra, el City, ¿eh? Se lo hacen los equipos de abajo, del Crystal Palace, se lo hacen.
Sí, se comen cinco.
No precisan 1.000 millones de euros, ¿eh? ¿Perdón?
Carvajal acalambrado.
No siempre, le han sacado puntos. Le han sacado puntos.
Es fácil venir a ver, sí, pero ¿cómo le juega a este City? De visitante. O sea.
Bueno. Muchachos.
Haaland me decepcionó, La verdad que Haaland me ha decepcionado.
Sí. No entiendo cómo lo puso a Julián Álvarez.
El partido de ida perfecto. Julián Álvarez se le ha cerrado el arco últimamente. Que ha jugado poco igual. Me llama la atención que tampoco lo puso en un momento a los dos en el área, para complicar más y de esa manera fijar más a los centrales, dejar que aparezcan los jugadores de segunda línea, porque cuando entra Julián Álvarez ya en el alargue, se termina yendo el propio Haaland.
Se va de la cancha lo hacía acalambrado. Dani Carvajal, jugó muy bien Dani Carvajal, la verdad que jugó muy bien. Con Grealish, que jugó un buen partido Grealish, jugó un muy buen partido Grealish también. ¿Qué decía, señora?
Sí, pero el que cambió el gol se fue Doku. Ingresa Doku y justamente por ahí aparece el desequilibrio. Grealish.
Pero claro, porque ya estaba liquidado Carvajal, José.
Sí,
estaba
claro.
Liquidado, de hecho, estaba cansado. Lo desgastó Grealish.
En el gol es Valverde el que no presiona. Es Valverde el que le da mucho espacio a Doku.
Sí. Sí. Bueno, entró Militao a la cancha entonces y se fue Carvajal. Y creo que va a venir un cambio en el Manchester City. Vamos a ir a la pausa y seguimos viendo. Real Madrid está consiguiendo lo que fue a buscar. Ir a los penales. Lo está consiguiendo. Faltan 10 minutos aproximadamente para que eso ocurra. Vamos a la pausa.
Presentado por McDonald's.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. Rafael Nadal cayó en la segunda ronda del Barcelona Open frente al australiano Alex de Minaur, luego de volver a las canchas tras casi 4 meses desde su último partido en el torneo de Brisbane a inicios de año. El español debutó en el Conde de Godó con victoria en sets corridos frente al italiano Flavio Cobolli. Pero contra de Minaur, el balear no pudo sostener el nivel del campeón de Acapulco este 2024. Así se despide Rafa de uno de sus torneos favoritos, en el cual ha logrado el título en 12 ocasiones y que lleva su nombre en la cancha principal. Mientras que los Pumas de la UNAM preparan su clásico de la jornada 16 frente a las Águilas del América, la directiva universitaria aún evalúa la continuidad del entrenador argentino Gustavo Lema, así como la del atacante Eduardo "El Toto" Salvio. Según las palabras del presidente del patronato universitario, Luis Raúl González Pérez, al terminar la campaña se evaluará al equipo y esperan que haya signos positivos. Salvio termina contrato a finales del semestre y el futuro de Lema depende de los resultados en este clausura 2022, en donde aún se están jugando su boleto al play-in. Luego de la eliminación del Barcelona de los cuartos de final en la UEFA Champions League a manos del Paris Saint-Germain, Rafa Márquez ha vuelto a tomar fuerza como el sustituto de Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo. Mientras que algunas declaraciones del actual técnico culé invitan a pensar que está reconsiderando su decisión de dejar el cargo al finalizar la temporada, el nombre del mexicano, actual entrenador del equipo filial, vuelve a sonar como una solución a la difícil y condicionada decisión por el tema económico de quién dirigirá a los culés la próxima campaña. Faltan 7 jornadas para que finalice la temporada y conozcamos la decisión de la directiva. Mientras tanto, la invitación para que no se pierda el clásico entre Real Madrid y Barcelona este domingo 21 a través de ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter ahora.
Una de las cosas que me llama la atención de este City es que le ha faltado desborde con los laterales. Y no termino de entender por qué, teniendo tanto la pelota y siempre por el medio, faltado más amplitud, abrir más la cancha, llega más a línea de fondo, lleva mucho atención, con tanta posesión, con tantos ataques, con tanta pelota, y un equipo aparte también trabajado por Guardiola. Pero hoy no tuvo casualmente ese juego por fuera, que siempre termina abriendo defensas.
Sí, de acuerdo. Repetitivo por momentos, un poco predecible. ¿Y sabes qué te compro, Pereira, dentro del análisis que hacías? El lugar donde está defendiendo el Manchester City, el Real Madrid, o donde ha estado defendiendo durante este tiempo, porque si hay algo que tú no le puedes dar al Manchester City es espacios. Entonces, no tienen claro. Autopista libre, no tienen caminos para llegar al gol, te pones cerca del arco de Lunin, si es verdad, demasiado tiempo esa postura. Uno lo que reclama es el tiempo en el que permaneces en esa posición en el campo y luego que cuando tengas la pelota no seas capaz de armar algo para crear ofensiva y entre otras cosas para preocupar al rival, que se supone que también es una de tus ideas, no solamente marcar el gol, sino que el rival se preocupe. Pero el lugar donde ha defendido el Real Madrid lo ha hecho bien porque le ha cortado no solamente los circuitos, sino caminos al City para que se sienta incómodo y no pueda llegar al punto de que no pueda pelotear, al punto de que Lunin no tenga que ser ese gran protagonista.
Sí, le faltó Lunin también. Ha
mejorado José Lunin en comparación con lo que era, un poco lo que es sí. La continuidad. Digo, pues en su momento sí. No tenía nivel Madrid, pero hay que jugar, hay que atajar. El que es suplente, suplente, suplente, nunca va a tener un nivel que lo fue mejorando y recuperando con los partidos.
Igual todavía no es un guardameta para el Real Madrid. Si Courtois fuese el titular, el Madrid ya habría pasado, porque recuerde que Lunin se come el gol en la ida, el gol de Bernardo Silva. O sea, sí, a los guardametas del Real Madrid puede ser justo o no, pero los medimos en este tipo de partidos. Yo no puedo medir a Lunin por los 35, 34 partidos de la Liga. Yo lo voy a medir contra el Barcelona, contra el Atlético y en estos partidos puntuales de Champions. Además de lo que ustedes ya decían, al City le faltó también más respondió. Disparos de media y larga distancia.
Respondió.
La velocidad del pase, ¿cómo?
Hoy respondió Lunin, hoy respondió.
Sí, bueno, respondió, o sea, no se me viene una tajada que usted
no,
diga.
No, sí, hubo una jugada.
Estuvo muy seguro.
Hubo una tajada muy buena el segundo tiempo. Sí. A ver,
una de Grealish,
ahorita recuerdo de quién fue, pero sí,
que agarra y volea.
Sí, esta es la manera en la que
muchacho,
yo lo veo.
Va a jugar Courtois, cuando vuelva.
Pero eso no está en discusión.
Tiene que ir del Real Madrid.
Nadie discute que va a atajar Courtois.
¿Eh?
Yo lo que digo, yo no discuto que va a atajar Courtois. Yo lo que digo, que Lunin, con el correr de los partidos, al tener continuidad, sí, ha ido mejorando el nivel y que hoy estuvo muchísimo. A la altura del partido. Estuvo a la altura del partido.
Y no solo en este partido, muchos que lo vi, ¿eh? En muchos. Sí. A ver.
Lo que les digo es que esas atajadas que ustedes pueden mencionar de Lunin hoy, cualquier guardameta normal de un nivel competitivo las hace. O sea, no ha sacado ninguna pelota extraordinaria. Ese es mi punto. Y
pero
los guardametas del Real Madrid.
Qué suerte que no lo tuvo que hacer, pero cuando lo tuvo que hacer, lo hizo en otros partidos. Cuando lo tuvo que hacer, hizo cosas maravillosas.
Es que justamente ese es mi punto. En la ida se come un gol que hoy está marcando la diferencia. O sea, Keylor Navas hacía atajadas extraordinarias.
Pero usted defiende a Courtois, que es más arquero. Pero se ha comido goles Courtois, José. Courtois se ha comido goles. No me diga que no.
Jorge, sí, todos se comen goles. Yo le digo que a los guardametas del Real Madrid los medimos en este tipo de partidos. Y Lunin se come un gol en la ida que hoy termina siendo determinante. Ese es el único punto. Después puede ser que sea figura en los penales, sí. Yo no digo que sea un mal arquero. Yo lo que digo es que los guardametas del Real Madrid tienen que ser extraordinarios. Lunin es un buen guardameta, nada más.
Sí, está bien. No llega al nivel de Courtois, de Keylor Navas, de...
No llega.
No. ¿Eh? Pero
para ser un suplente que nunca recibió oportunidades.
Correcto.
Y que de hecho
que no sabían qué hacer con él.
Por encima de él. Kepa llegó
no sabían qué hacer
por
con
encima
él.
De Lunin. Ha estado muy bien. Ha estado muy
trajeron
bien.
A Kepa, más, trajeron a Kepa porque no le confiaban a
él. Ha estado mejor que Donnarumma.
Igual Lunin ahora va a ser figura en los penales, tranquilos. Igual Lunin ahora es figura.
Seguramente.
Es así, el Madrid es así, hermano. Te quieres ganar un lugar. Ahí estaba
no
los penales contra el City de Guardiola en Manchester. Puedes ser la figura y te consagras.
No
pasa
tiene
nada.
Glamour. No tiene glamour Lunin. Y los clientes quieren glamour. No le va a alcanzar, aunque sea figura y clasifique a la semifinal al equipo. No le va a alcanzar. Semifinal.
Hay penales.
¿Que no hay penales?
Hay penales, digo, hay penales.
Ah.
Ya.
Hay penales, por eso, sí. Ya.
Hay penales.
Entonces, sí, señoras y señores, Real Madrid, a ver, desde lo táctico y estratégico, Real Madrid consiguió lo que fue a buscar. Ahora, y eso lo aplaudimos, no yo, eso lo aplaude el mundo.
Hay que aplaudirlo.
Chapó Ancelotti. Fue como equipo chico, fue a defenderse y a buscar llegar a los penales. Cuando quiso acordar, sí, se encontró con un gol y más se aferró. Finalmente llegó a los penales. El fútbol es cruel. El fútbol es muy cruel. Y esa crueldad sospecho que en unos minutos más se va a consumar.
Deje de abrir el paraguas, Jorge. Ya sé, usted lo hace por cábala, Jorge.
El fútbol es cruel.
Usted lo hace por cábala.
El fútbol es cruel.
Escucho sus apuestas. En este momento me parece que el momento anímico es del Real Madrid. Sacando un empate como visitante.
O sea que,
a pesar de que comienza ganando el partido y le empatan, podían haberle marcado más. Sostuvo el partido durante más minutos, durante el agregado, y no pasó nada. El momento anímico es del Madrid y eso quiere decir que en los penaltis debería triunfar el Madrid. Eso es lo que pasa en el fútbol normalmente. No sé si va a suceder, pero yo creo que va a suceder eso.
Lo que pasa es que en estos penales son momentos más individuales que colectivos. Hay jugadores que van caminando hacia el penal con un susto de aquellos y hay otros que van caminando con una seguridad y una tranquilidad.
Bueno, pero no debería pasar con los jugadores del Real Madrid, No se asustaron en el partido.
Algunos sí.
Valverde patea. Según Jorge, debería patear de primero o de quinto, ¿no?
Algunos sí. Puede pasar.
Quiero sumar algo a lo que ya decía Hernán, que coincido. Aquí pasa por el aspecto individual, pero también por el trabajo que hace el cuerpo técnico a lo largo de la semana. Hoy en el fútbol no se puede dejar absolutamente nada al azar. Yo recuerdo la final en Milán, Jorge y Hernán estuvieron ahí en el estadio, Real Madrid-Atlético de Madrid. Los 5 penales del Real Madrid fueron a la mano izquierda de Oblak, porque el cuerpo técnico del Real Madrid le había dicho a sus futbolistas: Oblak, si le pateamos a mano izquierda no nos va a atajar un solo penal. Los 5 penales fueron a ese sector. Por eso hoy en el fútbol no se puede dejar nada al azar para aquellos bobos que siguen pensando que los penales son suerte. Para todos aquellos que no tienen capacidad de análisis y le atribuyen toda la suerte. No, en el fútbol no hay suerte, muchachos. Hay ejecución, hay capacidad mental, hay carácter, personalidad.
Tiene menos piernas el City que el Real Madrid. Esa es otra de las cosas. Está mucho más cansado el City porque hizo todo el gasto. Más allá de lo que dice de la sala, que ya viene con una serie de partidos en el lomo, que esto... Esa es la realidad.
Yo soy de la cantidad de partidos. ¿Y quién fue que lo decía el otro día? Lo estaba leyendo. Yo estoy de acuerdo. A veces es mejor competir y mantenerse en ese ritmo de competencia.
Valverde.
Estoy de acuerdo con eso. Más con la recuperación que tienen estos futbolistas. Para recuperarse.
Guardiola
siempre se queja cuando puede. Y Guardiola cuando puede potencia al rival, porque verbalmente habló muy bien del Madrid previo al partido. Eso lo ha hecho siempre, históricamente siempre lo hace Guardiola. Algo que no estoy de acuerdo. De repente vestuario para adentro no, pero agranda a cualquier rival Guardiola cuando habla. Entonces, él se va a quejar y claro que tiene que quejarse. Un equipo que está 12 días parado, sin competir su partido es importante, también pierde el ritmo de competencia, el ritmo de los partidos.
Bueno, vamos a ver ahora. Yo doy favorito en los penales al Real Madrid, y no es por cábala ni por nada. Es que no. Es que hay una historia detrás de todo esto. Sí. Y el Real Madrid tiene jugadores de mucha jerarquía que hoy no jugaron. El equipo
hay
no jugó con
favorito.
Esa jerarquía, pero la jerarquía.
Se pone un favorito y va a poner al City. Voy a poner al City favorito.
El que patea primero tiene ventaja, estadísticamente totalmente comprobado.
Va a patear
el que patea
el City.
Primero tiene ventaja. Va a patear Julián Álvarez.
Uh-huh. ¿Va a ser el primero? Sí, tiene ventaja, es verdad. Están las mediciones, ¿no? Las estadísticas de que... Sí. No es una ventaja enorme, pero es una ventaja.
No.
Es una ventaja si metes el gol. Si metes el primero.
Exacto, ventaja está mientras anote. Porque si no mete el primero, la ventaja pasa para el otro equipo.
Claro,
pero eso no se mide Así, o sea, eso se mide quién patea primero y después el resultado final. Y en el resultado final, el que patea primero tiene cerca del 68% de efectividad el otro día que leí.
Va la jerarquía de los jugadores. Yo creo que en jerarquía Real Madrid le gana al City. Me parece a mí.
Hizo el trabajo que le enseñó Sandra Rossi en River.
Ah, ok.
Respira profundo por la nariz. Activa una glándula que le da oxígeno al cerebro y eso le da mucho más tranquilidad.
A ver, Sandra.
Bueno. Muy bien pateado.
Cuando quiere la llama. Dicho por ella, por supuesto.
¿Listo? Fue gol de Julián Álvarez, 1-0 está ganando el conjunto del City. Muy bien pateado, decía Del Valle. Lunin se tiró a la derecha, la pelota entró arriba a la izquierda.
A la izquierda, correcto.
Acá es fundamental cuál de los dos arqueros es más atajador de penales.
Viene Luka Modric.
Ederson lo ataja.
Bueno, es que Ederson ha jugado mucho más que Lunin. A Lunin solo
pero independientemente que juegue más, ¿quién es más atajador? Recuerdo que en Argentina, la época de Goycochea y Pumpido atajaba siempre Pumpido, pero Goycochea era especialista en penales. Y cuando el Mundial, como suplente, pasó a ser titular, ganó dos instancias en penales. Era experto en penales.
Que viene Ederson, erró Modric, erró Modric.
Qué raro Modric, que tiene muy buena pegada.
Sí, sí. Y está con pierna fresca. Una bandera
bien peinada. Ederson, dentro de cambio. Mal pateado por Modric.
Muy mal pateado. Por más que Ederson se fue al lado de la pelota, me parece que fue muy al centro la pelota.
Sí. ¿Quién va a patear? ¿Es Bernardo Silva?
Bernardo Silva.
El gol que se perdió después del cabezazo de Haaland en el palo, el gol que se pierde Bernardo Silva.
No se que había jugado muy bien Bernardo Silva en el segundo tiempo.
Pero por favor.
¿Cómo? Ya usted lo ve antes que yo. Lo tiene antes.
Sí, me di cuenta. No, pero peor no podría haber pateado, ¿eh? Se le dio el arquero en las manos, pareció.
¿Fue Bernardo Silva o Budimir? ¿Quién fue, Budimir o Bernardo Silva?
Bueno, no, Budimir pateó peor, José.
Ah, no, lo de Bernardo Silva no se puede creer. Se la regaló a la mano.
Se la regaló, literalmente
se la regaló.
Si quiero se los cuento entonces, ya que lo está viendo después.
Bien no Lunin, ojo, bien Lunin, que muchos arqueros adivinan. Lunin aguantó.
Eso es cierto, algunos adivinan, otros...
Y sabes que no está mal aguantar. Yo veo que muchos patean al medio fuerte. Sí. No está mal aguantar, ¿eh? No está mal aguantar.
Hoy hay jugadores que esperan que el arquero se lance para ir decidir la trayectoria. De acuerdo a dónde se tira el arquero. Hasta hace un pequeño amague previo. Pero también a veces lleva que si el arquero se queda parado, lo termina confundiendo.
Déjenme ilustrar esto, ¿no? Esto me lo explicó un guardameta profesional que no voy a mencionar su
gol
nombre.
De Bellingham, no le gusta que gol de Bellingham.
Si esta es la portería, lo que dice Jorge, no hay que adivinar, porque la mayoría de penales nunca van a la esquina. Van acá. Sí. Y ese es el rango de cobertura del arquero. Si va acá, no importa si se mueven antes, el arquero no lo va a atajar. Por eso la recomendación es aguanten. Muy bien, Jorge, lo felicito.
Capo Lunin. Están 1-1, ¿eh? 1-1. Un gol hecho, un gol errado. Le va a pegar Kovacic ahora.
Bueno, yo le puedo decir que ya se lo atajó Lunin.
También.
Se lo acaba de atajar
Lunin. ¿La atajó Lunin?
Sí. Y se la atajó bien.
La atajó Lunin. Ventaja para el Madrid entonces ahora. Para el Madrid ahora.
Kovacic, ex del Real Madrid.
¿Cómo?
Kovacic, ex del Real Madrid.
Sí.
Cabeceador.
Qué mal pateado también, ¿eh? Igual adivinó Lunin, sí. Adivinó.
Lucas Vázquez siempre patea a la izquierda del arquero.
Bueno, vamos a ver.
Ay.
¿Brahim?
Cambió el repertorio Lucas Vázquez.
Ah, no, Lucas Vázquez es el
que dijo José del Valle.
Ah, ¿pateó para el otro lado y la metió?
Comienza en Alemania la semifinal con el Bayern como local contra... Habrá que ir a ver quién, si es el Madrid o si es el City. ¿Termina en Inglaterra o en Madrid?
¿Qué pasó con Lucas Vázquez?
No, el Real Madrid está en la final, muchachos. Olvídese, el Real Madrid. El Real Madrid no le va a jugar al Bayern como le jugó hoy al City. El Real Madrid va a ir a buscar el partido.
No, no, el Real
Una pregunta,
no
que no vi bien bueno, la de Lucas Vázquez, ¿hizo Paradiña o no?
No, diría que no, ¿no? Diría que no.
Igual
no.
Eso está prohibido ahora, Caro, la Paradiña como tal está prohibida.
Por eso está prohibida. Pero no voy a buscar excusas en el arbitraje del Valle.
Gol de Lucas Vázquez, gol de Foden, sigue ganando el Real Madrid. Van no, cuatro
ahora
penales
están empatados,
ya o tres.
El Madrid con un penal menos.
Empatados, el Madrid con, claro, el Madrid con un penal con menos en Madrid. Menos. Nacho tiene la oportunidad y lo convierte. Nacho, ya se lo cuento, gana 3-2 el Madrid. A un penal de llegar a las semifinales. El equipo
de penal está
criticado a Ancelotti.
Correcto.
Uh-huh. O sea, cierra el City. Muy baja la efectividad en penales de los dos equipos, lo que, especialmente. Bueno,
lo que
City,
decía Hernán, la capacidad individual. Nacho, quizás, de los 22 en la cancha, el menos talentoso con la pelota. Pero qué personalidad, ¿no? Por eso
y
tiene
cómo
la
lo ningunean, ¿eh? Cómo lo ningunean. Es más, en el partido de ida lo dejaron en el banco y pusieron a Tchouaméni.
Porque no venía pasando buen momento. No venía pasando buen
siempre
momento.
Lo ningunearon. A los jugadores que no tienen glamour los ningunean en el Real Madrid. Y rinden, Lucas Vázquez
pero Nacho,
es otro que arruinó.
A ver, Nacho es Nacho. Nacho no es Sergio Ramos. Gol de Ederson, lo empata el City. Y bueno, y el Madrid tiene a todos en sus pies.
Uy, ¿y quién va a patear?
Si el Madrid convierte...
Y Lunin había adivinado el remate de Ederson,
Dos equipos alemanes en las semifinales. Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Y el campeón alemán es el Leverkusen.
Es increíble,
Uh-huh. Apuesto por el Madrid, Ya, apuesto por el Madrid, Apuesto. Apuesto.
¿Ya clasificó?
Apuesto mi sueldo de un año. Apuesto mi sueldo de un año,
Rüdiger.
Madrid semifinalista.
Y bueno, Madrid de semifinalista.
Listo.
Habría que buscar la grabación de... Ahora habría que pasar factura, ¿no? Buscar la grabación del Valle cuando dijo no tiene chances contra el City, ninguna posibilidad.
¿Cómo 0%. Dijo? Exacto, no, dijo exacto. No tiene chances, no. Dijo
se
tiene,
le olvidó.
Vio que esto es fútbol.
La pelota siempre vota en favor.
Vio que esto es fútbol, José.
No.
Vio que esto es fútbol.
Si alguien de esta mesa hubiese dicho pasa el City, perfectamente me puede pasar factura. Pero aquellos que no
yo
se
dije,
la juegan, que nada más hablan de generalidades.
Se rieron de mí cuando dije 50-50 y usted fue uno de ellos. Sí, se rió de mí. Cuando dije 50-50 y lo sostuve a pesar del partido de ida, que todo parecía favorecer al Manchester City. Usted se reía de mí, del Valle. ¿Se acuerda? Y yo dije 50-50.
Yo también me reí, 50-50, sí. Exacto. Porque... sí dije del Valle que pasaba el City. Yo vi al City favorito en esta serie.
Claro.
Yo
también.
Exacto.
Bueno,
Usted tampoco puede pasar factura porque usted dijo 50-50. Después de ver, como usted dice que no le gusta analizar resultados, ¿no? Como a usted le gusta analizar rendimientos, desde el rendimiento en 180 minutos, el que estuvo más cerca en el análisis fui yo.
Olvídese, voy a dar mi... Porque mucha gente que estaba viendo el partido, seguramente... ¿Qué horas son? Ya se nos va el tiempo. Tenemos muy poquito tiempo. Real Madrid, entonces, semifinalista. Mañana nos vamos a explayar mucho más en lo que pasó en el día de hoy. Una vez más, el fútbol y el dios del fútbol son crueles. Son crueles. Hubo un solo equipo en la cancha, pero ganó el que entró a no perder. Y esto es así. Entonces, el que jugó a no perder es el fenómeno. Gran actuación del técnico para no perder. Bueno, es así. Pero de esto del Real Madrid, muchachos, ya estamos acostumbrados. Y es más, yo hoy lo veo en la final. Contra el Paris Saint-Germain veo 50-50. Contra el Paris Saint-Germain, 50-50. Pero ya veo al Madrid en la final. ¿Cuándo son las semifinales?
30 de abril. Y 7 de mayo. Bueno, 30 o 30 o primero de mayo, ¿no? O sea, martes 30, miércoles 1 de mayo, 7 de mayo, 8 de mayo, los partidos revancha. 7 u 8, después habrá que ver la UEFA. El Dortmund recibe al PSG en la ida y el Bayern recibe al Real Madrid en la ida. Por supuesto, la semana siguiente lo cierran.
¿Quién lo diría? Rodrigo y Dembélé, los protagonistas de la serie del PSG y del Real Madrid. sea, cuando uno, cuando todo apunta a Mbappé, a Haaland, a Vinicius, sí, si quieren, a Bellingham, al final, Dembélé y Rodrigo los protagonistas, más allá de lo de Lunin, ahora en la tanda
ya
de penales.
Mañana con más tiempo hablaremos de lo que pasó en el partido. ¿Cómo explicar una vez más, lo que consigue el Real Madrid? Gana cuando es más y gana cuando es mucho menos. Aunque según Pereira en las estadísticas no ganó el Real Madrid. Este partido terminó empatado, ¿no? Fue lo que dijo usted los otros días.
Sí, no, pero claro, la estadística es empatado. El City no perdió hoy. En la estadística el City no pierde. Es la estadística que eso lo determina la FIFA, no lo determina Hernán Pereira. La estadística, el resultado es empate, por más que verdad, perdió en penales y quedó fuera. La estadística del resultado, hoy en la cancha, en 120 minutos, terminó el partido 1-1. Eso no lo cambia nada.
Bueno, de nuevo, fútbol muy cruel.
Ahora.
Fútbol muy, muy, pero muy. Esto le hace mal al fútbol. Esto es un acicate para aquellos técnicos que piensan que hay que jugar de esa manera. El Cholo Simeone no termina de aprender. Lo hace mejor Ancelotti cuando lo hace. Por suerte, Ancelotti no lo hace siempre.
Y aquí está esta comparación que hace un ratito le decía a José. El Cholo Simeone no supo hacerlo con el Borussia Dortmund. Ancelotti supo hacerlo con el Manchester City. ¿Qué diferencias? El City y el Dortmund, ¿eh? ¿Qué diferencias?
¿Qué supo hacerlo? Porque también, uno pasó y el otro no.
Pero, José, lo del Madrid con Ancelotti pasa muy seguido. No, lo de Cholo Simeone pasa siempre, que se cae en el camino.
Esa es la diferencia, que así como yo defiendo los planteamientos del Cholo Simeone, perfectamente entiendo por qué hoy Ancelotti planteó el partido de esa manera. Cuando enfrente está un equipo que es superior en todo. El Manchester City al Real Madrid hoy es superior en todo. El Manchester City es un equipo especial que ha dominado la liga más competitiva del planeta Tierra. La ha vuelto un trámite. Eso ni Alex Ferguson lo pudo hacer. Ferguson
pero
nunca pudo ganar cuatro Champions consecutivas.
O sea, usted Guardiola hoy admite que avanzó el peor de los equipos.
El Real Madrid es un equipo tan especial, que ha evitado que el Manchester City en Champions se convierta en un equipo de época. Queda bien claro que hoy Zidane cobra más relevancia. Ni Guardiola puede ganar dos Champions seguidas, ¿eh? Ni Guardiola, ni el Super City de más de 1.500 millones de dólares. Zidane ganó tres
hoy,
de manera
consecutiva. Hoy acepta
consecutiva.
Usted, Del Valle, responda, hoy acepta que el peor equipo tuvo la suerte de avanzar.
¡Suerte! Pero yo no le puedo atribuir a la por favor. El Manchester Señores. City fue superior, pasó el Real Madrid, pero no pasó por suerte. Dígale a Lunin que atajó de suerte. Bueno. Dígale a Nacho y a Rüdiger, dos centrales limitados con la pelota, que pusieron la pelota donde la pusieron en el momento más difícil del partido. Dígale a ellos, Jorge, suerte. Dígale a Valverde cuando se lo encuentre en las eliminatorias de Uruguay. Dígale, Valverde, ganás por suerte. Dígaselo.
No, yo
no, lo
ya
que
no
pasa
me lo
es
puedo
que
encontrar a Valverde. Yo, a mí
hay
no
una
me
realidad.
Para ir a cubrir Uruguay, yo ya no puedo encontrarlo a Valverde. Y yendo
hay una
como
realidad. Yo creo que el mundo entero del fútbol, si hay un equipo que creo yo que no se puede permitir plantearse como inferior desde la su postura del partido, es el Real Madrid. Porque Real Madrid siempre ha sido superioridad, Real Madrid siempre ha sido plantilla, Real Madrid siempre ha sido jerarquía, Real Madrid siempre ha sido más. Hoy el Real Madrid reconoció que tuvo que ser mucho más humilde que el Manchester City para poder pasar. Y eso es lo
hoy
eso
fue
es lo
un
raro.
Ave que vive de la carroña. Hoy fue un ave que vivió de la carroña.
Pero es el mejor equipo de Europa hoy.
Semifinales.
¿Te puedo hacer una pregunta, Caro, muy directa? Si hoy el Madrid lo planteaba, un partido abierto, entretenido, de ida y vuelta, y el Manchester City clasificaba, ¿qué pensaría usted?
Y lo tuvo, los otros días lo tuvo, lo hizo. Bueno, no tanto de ida y vuelta,
exacto,
pero los otros días lo hizo.
Perdón, le estoy preguntando a Carolina, ¿qué pasaría si hoy el Madrid es eliminado en cuartos de final del torneo más importante de Europa?
¿Por qué eliminado?
Dirías que pasó lo que pasó lo que tenía que pasar, que pasó lo que...
Exacto. Eso. Ese es el punto, Caro. Entonces, usted como entrenador tiene que escoger la estrategia que más lo acerque a ganar. Usted como entrenador no puede hacerse el macho y decir soy el Real Madrid y la historia me favorece. Como entrenador tiene que pensar cómo puedo hacer para alargar el partido. Pero ¿qué puedo hacer para que mi equipo esté en semifinales?
Estuvo así de perder. O sea, es un equipo que negoció.
Claro, eso es hablar con el diario del lunes. Este es el clásico hace 20 ejemplo minutos de hablar con el diario
Ancelotti,
del lunes.
Se lo dije hace 20 minutos. No.
Si perdía Ancelotti, no pudo haber hecho eso con el Real Madrid. El Real Madrid tenía jugadores para salirlo a buscar un poco más. Porque no estamos hablando que lo tenía que atacar. Pero ahora, con el diario del lunes, Ancelotti es el genio.
Pero tenía, Ancelotti a ver, es el genio. Pero tenía como antecedente el 4-0 que se comió contra el City el año pasado. Muchacho, tiene como antecedente. Claro, si planteé el partido de manera, me fue mal, lo voy a plantear diferente.
Señores, mañana estamos de regreso. Mañana les voy a contar algo que me pasó. Ayer con Danubio fui campeón del mundo. Así se los digo, ¿eh? Ayer con Danubio fui campeón del mundo. Mañana les cuento la historia. Ayer con Danubio yo fui campeón del mundo. Voy a ser la envidia del clientismo, ¿eh? Voy a ser la envidia del clientismo.
Ahora no me interesa lo que cuente.
De parte del Madrid para Jorge Ramos.
De ser felices. Gracias, gracias. Lo quiero.
El Barça por televisión. El Madrid sigue vivo.